¿Qué te parece si invitamos a alguien que de esto sabe mucho, que lo ha hecho y lo sigue haciendo, inclusive con mitos y cuestiones de Buenos Aires?
Yo te digo, antes de hablar con él, porque después me va a dar vergüenza, yo voy a confesar que me empezaron a gustar los mitos a partir de escucharlo.
Y nada menos que Alejandro Dolina, a quien queremos mucho, y lo invitamos a charlar aquí con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Iris y Martín Jauregui, te saludamos. Iris Ortelán.
¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Muy bien.
Alejandro.
¿Cómo estás vos?
Bien. Los mitos, Alejandro, son casi el lenguaje, decíamos con Iris, para el lenguaje universal para explicar aquellas cosas que casi no podemos explicar a veces, ¿no?
Sí, bueno, hay distintas definiciones que acomodan los mitos según nos convenga, ¿no?
Claro.
Pero en general sí se tiende a pensar eso, a que los mitos explican lo que todavía nuestros conocimientos no alcanzan a revelar. Pero por ahí hay, podríamos hablar un rato largo sobre eso sin mayor provecho, pero puede partirse desde allí, ¿no? Recién Iris decía que le habían empezado a interesar los mitos a partir de mi programa. Yo le pido disculpas por haberla inducido en un interés que en general no trae mucho provecho.
Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando te escuchaba hace mucho tiempo y hablabas de Robert Graves y los mitos griegos. Y a mí me llamaba la atención que un periodista, un conductor de radio, un hombre de la noche en aquel momento, bueno, tu programa siempre está de noche, hablara de Graves y los mitos griegos y me fui al libro. Ahora, me mató cuando vi el tamaño del libro, que era enorme. Y dije, wow, hay que leer todo esto.
Alejandro, vos sabés que mis estudiantes, bueno, este programa es para ciclo básico de entre 13, 15, 16 años, siempre tienen la referencia de la escuela primaria de haber trabajado mitología grecolatina. Pero el universo de la mitología es mucho más grande y también tenemos mitología argentina, autóctona, latinoamericana.
Sí hay, sí hay. Pero también convengamos que lo que tiene interés en los mitos, en las mitologías, es su valor poético. El valor poético es un valor, primero, de artesanía, de música, podríamos decir de conocimiento del oficio de poeta, pero también después, en segundo y más importante lugar, y siempre donde hay poesía, hay un juicio acerca de la condición humana. De manera que, así como los poemas tienen una complejidad distinta conforme el poeta que los cuña, conforme el poeta que los escribe, es decir, hay poemas de gran complejidad, hay poemas más bien sencillos, y asimismo las mitologías son también más complejas según la complejidad de la cultura de la que provienen. Así que yo creo que en ese sentido los mitos griegos tienen tal vez la mayor complejidad de todos cuantos conocemos. Son también muy complejos y muy, muy ricos poéticamente en su simbolismo, en su ingenio, los mitos escandinavos.
Claro, y ahí aparece Thor y su martillo y esas inmortalidades, ¿no?, que hay.
Exactamente. Ellos. Y también notamos en todos los mitos, incluso en los mitos de nuestra tierra, que hay una especie de herencia mítica que se transmite a través de la historia de mitología en mitología. Los mitos escandinavos tienen mucho de los mitos griegos, los mitos grecorromanos, porque los romanos siguieron casi puntualmente a los griegos, ¿no? Pero hay historias que con todo su simbolismo o con toda su incluso su carácter edificante o pretendidamente edificante han pasado de civilización en civilización. hay por ejemplo un mito machista muy muy recurrente, que es el mito de la mujer de Putifar, que aparece, bueno, primeramente en los mitos hebreos. Ya conocemos, ¿no? La mujer de Putifar trata de involucrar a José, acusándolo de haber querido violarla. Asimismo, lo mismo le pasa en Grecia a una mujer llamada, que también hay un huésped de su marido y él la acusa. Primero la tipa se le insinúa y después el tipo se rehúsa respetando las leyes de la hospitalidad y finalmente, bueno, se revela todo. Siempre hay una continuidad, y la perversa es la mujer, la que miente, claro. Y el honorable es el hombre, ¿no? Es un mito que se repite en muchísimas civilizaciones. Fíjate. Estoy hablando con alguna dificultad porque mi voz no es la mejor hoy.
Pero está muy bien, está muy claro, Ale.
Pensaba, Alejandro, cómo estas variables de las que vos hablás pareciera que pertenecen a un pensamiento, a una construcción de ideas distante, que podríamos circunscribirlo al mundo de la literatura, pero impregnan también a la prensa, a edictos judiciales, a todo lo que es el plano de lo que hoy le llamamos la cultura machista, ¿no? Como que el lugar de la duda siempre es el de las mujeres, sí. Y siempre hay una excepción para quien tiene el poder.
Sí, pero hay excepciones en cuanto a los mitos. Algunos mitos muy viejos provienen de sociedades que no eran paternalistas, sino que eran de matrilocación, es decir, dominada por las mujeres. Esto es, por ejemplo, los pueblos que habitaban la Grecia antes de la llegada de los pelasgos, es decir, antes de los griegos.
Que eran matriarcales.
Eran mitos matriarcales, fíjese. Y hay una cosa deliciosa, ya no mítica, sino de autor, de Robert Graves, que él imagina al comienzo de una novela que se llama En busca del vellocino de oro, creo. Sí, sí. O directamente el vellocino de oro, no recuerdo. Bueno, unos griegos patriarcales llegan a una isla donde todavía se conservan costumbres matriarcales. Entonces, naufragan y se refugian en esa isla, son capturados y dialogan con una de las ayudantes de la sacerdotisa mayor, que es la que manda, ¿no? Entonces ellos le cuentan y la muchacha que los escucha se espanta con lo que oye. Claro. Porque estos tipos le cuentan, por ejemplo, que les interesa muchísimo saber quién es su hijo y que el hijo hereda el nombre de su padre. Y la tipa le pregunta, eso no es posible, dice. ¿Cómo saber cuál de los hombres con los que me he acostado en la orgía, claro, es el verdadero padre de mis hijos? ¿Cómo hacer depender la sucesión y la familia de un dato tan difícil de precisar? Dice la tipa escandalizada. Y así, uno por uno, van contando las costumbres patriarcales y la muchacha que los escucha las va reduciendo al carácter absurdo que verdaderamente tiene. Claro. Es uno de los párrafos literarios más deliciosos en contra del patriarcalismo, más deliciosos y más graciosos, además. porque revela con ese pasmo de la aprendiz de sacerdotisa lo absurdo del patriarcalismo y de toda la violencia que acarrea.
Alejandro, y además, ya que hablamos de mito, hablamos de leyenda, la leyenda tiene otra característica además, ¿no? Que se va pasando como una suerte de relato de un héroe o una heroína o un suceso que va como sobreviviendo en generaciones. Y de repente también se aplica hoy en día cuando decimos fulano de tal, la leyenda del boxeo, o fulana de tal, la leyenda de, no sé... De...
Sí, pero esos son, digamos, extensiones del significado, ¿no?
Claro.
Yo siempre comento un fenómeno, personalmente trabajo en una escuela donde hay por lo menos un 70% de población migrante, paraguaya, boliviana, peruana, y los chicos y las chicas se disputan la verdadera historia sobre algunas leyendas, ¿no? El pomberito es así, el pomberito es asá. Bueno, entonces ahí claro. Es cuando empezamos a problematizar la tradición
claro,
oral.
Especialmente en esas leyendas que quizá por no tener... una herencia literaria tan vasta como la que tiene la mitología griega, desde luego los mitos hebreos y algunos de ellos, son más orales, más populares, en el sentido en que no han tenido todavía una gran tradición literaria. Y entonces, claro, varía de pueblo en pueblo. En mi pueblo la conocemos como tal cosa, cambia el nombre, lo cuentan por cierto, lo cuentan como leyenda y a veces lo cuentan como un suceso y lo dan por verdadero, lo acreditan con testimonios.
Claro.
Bueno, eso es más de entre casa, ¿no? Ese corpus mítico.
Sería el caso del gauchito Gil o la difunta Correa, ¿no?
Por ejemplo, claro, sí, son ejemplos de mitos en nacimiento que, bueno, son originados también por una sociedad diferente con con influencias variadas y nacen, además, no son mitos... consagrado por lo oficial, sino que vienen verdaderamente desde sectores marginales, muchas veces, de la población.
Esto también podría hablar de la relación de las diferentes poblaciones y culturas con la cultura escrita, ¿no? El hecho de que prevalezcan algunas mitologías y otras estén en nacimiento.
Sí, así es, pero además... lo escrito viene primero, pero después lo consagrado.
Claro.
Es decir, la literatura que dan origen, o mejor dicho.
Hola. Hola, Alejandro.
Hola.
Y bueno,
aquí estamos.
Vaya a saber en qué parte del mito quedamos, pero no importa.
Sí, yo sé en qué parte se cortó.
A ver.
Se cortó en un momento en que habíamos dicho que los mitos griegos... los mitos, digamos, con más prestigio, no solamente eran historias, sino que eran historias oficiales y religiones en las que los estados auspiciaban.
Ah, claro. Era una
fuerza. O sea, estaba el estado detrás de eso, ¿no? Detrás de la religión griega, cada una de las ciudades-estado tenía una serie de ceremonias, de protocolos que formaban parte de esos mitos. Los mitos eran completos, eran religiones, sí. Tenían una liturgia, sino no era la leyenda de Lobizón, claro, solamente, claro. ¿No? Claro.
Alejandro, yo lo que te quería preguntar es, yo creo que en nombre de todos los chicos y las chicas, es si vos sabés dónde vive el diablo.
¿Si vos?
Sabés dónde vive el diablo.
Yo sabía, en un tiempo, yo estaba convencido de que el diablo andaba en una zona que podríamos denominar Villa Crespo.
Ah, mira.
Sí, yo me encontré con él varias veces Yo en ese tiempo tenía una novia que vivía en la calle Dorrego.
Cerca, sí. Dorrego.
Y en una zona, sí. Dorrego y Guarne, vamos a poner.
Ah, bien. Acá nomás, de dónde está.
Sí, sí. Pues entonces yo a veces caminaba en la noche cuando me volvía de visitarla o de llevarla, o cuando iba a la casa a tocarle timbre. Y en una ocasión me salió al paso, así al doblar una esquina, un señor alto con una capa negra, un bastón, medio rubión el tipo, de bigotes hacia arriba como Jorge Dorio, y desde luego la expresión o las facciones que nosotros ya conocemos, el diablo, cualquiera sabe quién es el diablo. Bueno, yo lo vi, enseguida me di cuenta que era él, y desde luego salí corriendo y llegué a la casa de mi novia, golpeé la puerta, me atendieron y rajé para adentro.
Claro.
Y conté que había visto. Entonces me dijeron que en verdad sí, había un tipo que andaba por allí y que asustaba a las muchachas y a los giles como yo, simplemente apareciéndose de golpe y dejándose ver en aquel entorno bastante tenebroso que era aquel barrio en aquel entonces, y que probablemente también ahora es bastante parecido a lo que puede ser una región infernal.
Claro, claro.
Todos quisieron convencerme de que era un señor que asustaba, pero yo todavía hoy calculo que bien puede haber sido el diablo. Después me lo encontré varias veces y el susto que recibí fue igual. O sea, no, claro. No me había todavía... no había hecho mella en mi pensamiento el cuento de Bemerista que trataron de infundirme, ¿no? Que era un señor que asustaba,
claro.
Se disfrazaba y asustaba, no. Esa es una leyenda, era una leyenda de Bemerista para evitar mi miedo.
Me llevaste a recordar algo que es también objeto de estudio de la mitología, y es Manuel Mandev escribió Faltan Bolitas, un inédito de 315 páginas, que se pregunta lo mismo que casi todos los que hemos jugado con ellas alguna vez. Cuando se pierden las bolitas, ¿van a un territorio mítico también, evidentemente?
¿A dónde van? Sí, sí. ¿A dónde van las cosas que se pierden? Se pierden tanto, ¿no? Se pierden tantas cosas. Los juguetes de los niños se pierden. Las cartas, bueno, ahora ya no hay cartas, ¿no?
Claro.
Así que no se pueden perder, pero los recuerdos que uno tiene de sus novias, bueno, hay toda una sucesión de fenómenos destinados al olvido y al extravío. De toda.
Es impresionante meterse en el territorio del mito, ¿no? Todo el tiempo, uno camina por lugares... asombrosos.
Respecto al mito de las bolitas,
sí.
¿Dónde van las bolitas?
¿Dónde van las bolitas?
Un oyente, un muchacho oyente, me trajo muchos años después una cosa que él había descubierto. Me trajo un envase de spray de algo. Sí. No sé si era un desinfectante o qué. Y lo había recortado el tipo de ese y de todos los frascos de spray. Había, ya no, pero había en aquel tiempo, sorpresa, conspiración, una bolita. Quiere decir que ahí estaban las bolitas.
Ahí van.
Y naturalmente, calcúlese que hay más o menos tanta cantidad de frascos de spray como de bolitas perdidas. Después, ya no, ahora ya no... Los frascos de spray creo que ya no traen bolitas.
Exacto, exacto. Qué placer charlar con vos, Alejandro. Podríamos estar horas, ¿no? Hablando de mitos y leyendas.
Quizá no lo soportaran mucho los oyentes. Muchas veces el comunicador cree o incluso el entrevistado, como en este caso yo, cree que las cosas de las cuales se está hablando son muy interesantes. Por ejemplo, el entrevistado que cuenta su infancia cree que es muy interesante. Lo peor es que el entrevistador también lo cree. Entonces se hacen charlas insoportables, donde le preguntan dónde vivías, como si al oyente no les diera lo mismo.
Claro, claro.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué diferencia hace que yo viviera en la avenida San Martín o en la calle Warnes? Es lo mismo.
De eso te quería hablar. ¿Dónde viviste? No, mentira. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Dolina, un placer enorme charlar contigo.
Bueno, un gran abrazo.
Otro para
Hasta
vos.
Pronto.
Hasta pronto.
Chao, Willy. Chao.